Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Los clubes deportivos de élite están acostumbrados a perder a sus jugadores, a sus jugadoras por motivo de lesiones, sanciones deportivas que dependiendo de la gravedad se alarga más o menos en el tiempo. Es algo habitual. Pero en el deporte malagueño, por lo menos a nivel de élite, a nivel profesional, lo que te voy a contar es la primera vez que ocurre. Silvia Arderius, jugadora del Costa del Sol Málaga, internacional con la selección española, ha jugado los últimos Juegos Olímpicos de París, ha sido elegida MVP de la Liga Española hasta en tres ocasiones. Pues esta jugadora tan importante ha anunciado que está embarazada de 13 semanas y que deja momentáneamente la práctica del balonmano. Como no es algo que sea demasiado recurrente, insisto, en el deporte profesional y mucho menos en el deporte malagueño, pues queremos preguntarnos una serie de pautas que a lo mejor en el día a día, en su trabajo y en el mío, es algo habitual, pero que, insisto, en el tema deportivo no es algo en lo que estemos demasiado acostumbrarnos y tampoco están demasiado acostumbrados a enfrentarse a estas situaciones los clubes deportivos. Y quiero hablar con Ana Mingorance, que es experta en derecho deportivo. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, digo que es algo que es ley de vida, pero que no suele ser habitual en el mundo del deporte, ¿verdad? Que una jugadora cese su actividad y más a estos niveles, ¿no?
Bueno, yo creo que esta es una señal de que estamos avanzando en la protección de los derechos de las mujeres, deportistas, porque en algún momento habrá ocurrido, pero evidentemente como no había ninguna protección o costaba mucho trabajo que las mujeres en edad de práctica deportiva profesional se tuvieran alguna protección cuando se quedaban embarazadas, pues casi todas o prácticamente todas evitaban o planificaban su embarazo o su posibilidad de ser madre para después de terminar su carrera deportiva. Entonces ahora como esto creo que tenemos que felicitarnos porque cada vez más está más protegido, pues creo que las jugadoras se atreven, que me cuesta trabajo decirlo en la época en la que estamos, se atreven a ser madres en edad de actividad profesional, digamos.
Ana, ¿a partir de ahora qué? ¿La jugadora tiene que solicitar la baja por embarazo? Estamos hablando de un deporte como el balonmano, que es un deporte de mucho contacto. ¿Esto se considera una baja de riesgo? ¿Qué tipo de trámite sigue ahora una deportista de estas características de élite?
Pues lo primero que tenemos que centrarnos es que entiendo que la relación laboral que tendrá la deportista con el club será vinculada al decreto 1006, o sea, es una relación especial y habrá que sujetarse si tiene convenio colectivo, que el balonmano femenino tiene convenio, el baloncesto femenino y el fútbol sí, el balonmano no tiene, entonces habrá que sujetarse a lo que establece el 1006. Y el 1006 ahora recientemente han introducido unas modificaciones gracias a los movimientos también de la AFE y de compañeras malagueñas como Isa Guerrero, han introducido medidas de protección cuando te pilla un embarazo en edad de actividad profesional. Entonces, esta jugadora, en concreto, por lo que he leído, parece que tiene contrato hasta el 2026 y habrá que tratar su situación en función de lo que le esté afectando el embarazo. Si un facultativo valora que la actividad que ella practica es de riesgo, pues tendrán que valorar que se le dé una baja por riesgo en la situación de embarazo, ¿no? Entonces, si se produce esto y se valora como de riesgo su actividad profesional, pues tendrá que se cubrirá su baja por la Seguridad Social. Si ella tiene alguna otra molestia que se pueda entender como una baja general, pues los 21 primeros días los cubrirá el club, la empresa, y el resto pues ya será asumido la parte del salario por la Seguridad Social y los seguros sociales lo tendrá que cubrir el club. Uh-huh. Y luego, si estas situaciones no se producen o ella no tiene ninguna molestia y puede continuar de alguna manera en el club, ya el 1006 recoge algunas posibilidades de conciliación, de seguir haciendo algún tipo de actividad vinculada al equipo, de mantenimiento. Se han introducido tanto el 7, el 10, el 12, varios artículos relacionados con el embarazo en el deporte profesional femenino. Entonces habrá que ver exactamente cómo le está afectando el embarazo a su cuerpo y a su capacidad de desempeñar su trabajo, pero entiendo que se valorará en breve que es una actividad de riesgo para que se desenvuelva ese embarazo con normalidad. Entonces, entiendo que continuará su contrato. Lo que señala ahora el 1006, que lo tenía el fútbol femenino, el baloncesto no, es que si ella se hubiera encontrado en su último año de contrato, se le tendría derecho a que se le prorrogara un año más, pero no sé en este momento qué es lo que hará el club balonmano Costa del Sol con ella, pero bueno, derecho de protección de esa situación de embarazo, pues tendrá los que establezca su contrato más la normativa general.
Es su primer año de renovación. Ella renovó en el mes de abril, mayo, creo recordar. El primero de los dos años de contrato se está empezando
a
le quedaría todavía un año más una vez que dé a luz. Nos ponemos en el caso, Ana, de que la jugadora esté de baja por embarazo, que así lo estipule la Seguridad Social. A partir de ahí, ¿el club qué porcentaje del salario tiene que hacerse cargo? ¿O todo va a cargo de la Seguridad Social?
Por riesgo iría todo el salario a la Seguridad Social, pero los seguros sociales los tendría que cubrir el club. Luego se da también la circunstancia que, claro, en el deporte profesional es más difícil esto, ¿no? Que si cubriera esa baja con otra deportista con unos requisitos que la verdad que difícilmente se pueden cumplir, porque en el deporte profesional al final lo que te vincula a un deportista es la confianza en el desempeño, ¿no? En la apuesta por esa figura que te va a aportar mucho a tu trabajo de equipo. Es difícil encontrar sustituta en estos casos para que el club pudiera beneficiarse de que la Seguridad Social le bonificara a los seguros sociales por contratar a una persona, a una jugadora que la pudiera sustituir. Entonces entiendo que si es de riesgo lo cubriría la Seguridad Social, 100% del salario, y el club tendría que pagar los seguros sociales, y si fuera una baja general, pues ahí estarían en el tema de los 21 días que cubre el 75% del salario, y como no tiene convenio colectivo, que algunos convenios colectivos te amplían del 75 al 100% del salario, que lo pague la empresa, pero en este caso el balonmano no tiene esta circunstancia. Entonces, en función de que declaren que la baja de la jugadora es una baja general por enfermedad común, porque tenga alguna molestia, y si es por riesgo del embarazo, lo pagaría la Seguridad Social. El salario y los seguros sociales los tendría que pagar el club.
En este caso, además, concreto del que estamos hablando, del de Silvia Arderiu, su pareja además es jugadora del Costa del Sol Málaga. Su pareja entiendo que también tendría derecho a los permisos de paternidad y maternidad, ¿no?
Claro, al final esta normativa tiene que ser de aplicación general. Otra cosa es que se haga efectivo, ¿no? Lo que se puede comentar a modo tertuliana, que esto está avanzando mucho y que realmente hay una conciencia de que hay que proteger la maternidad y la paternidad, pero yo creo que, siendo realistas, no creo que la jugadora, al final, aunque tenga derecho y sea obligatorio, seguro que terminará yendo a entrenar en algún momento, aunque esto no sea muy ilícito decirlo aquí en la radio, pero bueno, derecho tiene. Otra cosa es que eso luego se haga efectivo plenamente, que tendrá obligación el club de respetarlo, pero claro, al final estamos viendo que el deporte es una isla en el universo. Y siempre al final pues acaba la presión de tener que cumplir los objetivos deportivos, siempre acaba haciendo que estas cuestiones pues queden en un segundo plano, ¿no? Pero yo espero que se permita disfrutar a ambas madres del proceso de la maternidad, que se proteja y que al final nos vamos a beneficiar todos de que siendo en esa etapa deportiva o posteriormente, que la natalidad está muy baja y esto hay que protegerlo, y creo que hay una apuesta también por los gobiernos de protegerlo y de incentivarlo. Ya otra cosa será la visión del club, que dirá, pues a mí me ha matado, ¿no? Esto también lo entendemos, ¿no? Que si tenía una apuesta por esta jugadora y al final su proyecto de maternidad pues se ha visto que les tocaba en ese momento, pues ya tendrá que ser también las federaciones deportivas, ¿no? Que creo que ahí hay un vacío también importante que deberían incentivar de alguna manera, o tener algún fondo de compensación para los clubes o algún tipo de protección en materia de licencia, de incentivo, de si ahora tuvieran que cubrir esa licencia por otra deportista, pues que pudieran bonificarse. O bueno, aquí tipo de incentivos puede haber muchos para que una deportista que toma esta decisión de ser madre en su etapa profesional deportiva, pues que se vea totalmente cubierta y protegida, y que el club tampoco se vea tan perjudicado, ¿no?
Cosa, Ana, que ahora mismo no se produce, ¿no? Porque no hay ningún tipo de beneficio en este sentido que tú me estás hablando, ¿no?
Bueno, cuando me has comentado que iba a entrar, pues me he vuelto a meter a mirar los reglamentos de la Federación de Balonmano, y es que no aparece, no se menciona en ningún momento ni siquiera la palabra embarazo. Ya nosotras, a través del despacho nuestro y el colectivo de mujeres deportistas que estamos por aquí por Málaga, intentamos lanzar iniciativas al Congreso para que impulsaran, además de los planes de igualdad, ¿no? Que muchas federaciones tienen planes de igualdad, pues que de verdad esto se recoja en convenios colectivos, en las ligas que son profesionales de los deportes femeninos, para que todos se impliquen y el club al final se vea lo menos perjudicado, que tenga cierta cobertura, eso al final va a ser una negociación, porque que tú aceptes que te genere este perjuicio, solamente los clubes pueden valorar y proponer qué medida les compensaría verse en esta situación, ¿no? Eso es al final que digan, bueno, pues yo necesitaría que no tuviera que pagar la licencia, que se me abrieran unas ventanas aparte adicionales en otras etapas de menos rígidas, ¿no? Para el caso de que una deportista se quedara embarazada, poder sacar una licencia deportiva en otro momento, o que no tuvieran que pagarla, o no sé, algún tipo de compensación que entre ellos negocien. Y en esto todavía nos queda bastante para avanzar.
Ana, la última que te hago. Estamos hablando de este caso concreto de una pareja que decide ser madres. En el caso del hombre, del deportista, hemos visto casos en el Málaga, en el Unicaja, que han sido padres y a los 3 días están ya compitiendo con sus respectivos clubes. También ese hombre tiene derecho a ese permiso de paternidad, entiendo, aunque no lo quiera coger, ¿no?
Bueno, vamos a ver, ahora mismo es además obligatorio, o sea, otra cosa es que nadie se entere de que, bueno, en los que son deportistas, que al final se retransmiten los partidos, se ve claramente que se han incorporado a la disciplina deportiva, pero en caso de entrenadores, de otro personal técnico, se incorporan inmediatamente después de dar a luz su pareja, y aquí nadie parece que lo está viendo, ¿no? Entonces, esto por eso al final creo que habría que regular, porque el papel puede aguantar muchas cosas y todo se puede modular en un momento dado, ¿no? Entonces, ni a lo mejor los 4 meses, porque evidentemente se le va la temporada deportiva totalmente, pero sí que ciertos permisos y licencias acordados pues se deberían regular, porque lo que no puede ser es que no se esté cumpliendo esos permisos de paternidad y de maternidad y parezca que no pasa nada, ¿no? Vamos, yo misma no podemos negar yo que mi marido trabaja en el ámbito del baloncesto profesional y al día siguiente de nacer mi hijo estaba ya en el entrenamiento. Entonces, eso es una realidad que estamos entre todos y todas negando que existe, pero que para que los niños y las niñas se críen bien necesitan a ambos progenitores, ¿no? Tanto dos mamás, como un padre y una madre, así que en esto tenemos mucho que avanzar y respetar, ¿no?, los plazos y los tiempos de cada persona que afronta la maternidad, que es un proceso también duro y difícil, aunque precioso, que se garantice que las personas puedan disfrutar, porque al final vemos que dependen de los entrenadores, ¿no?, y al final el entrenador que dice, no, yo me he dejado que se vaya, ¿no?, esa persona es un héroe, ¿no?
Sí.
Los entrenadores que al final en una rueda de prensa dicen, no, es que a mí me importa, ¿no?, como ya escribiste yo. Y sé también que Ivonne Navarro respeta mucho la conciliación con la familia, que no sea una heroicidad respetar esos procesos, ¿no? Porque al final sabemos que benefician el bienestar mental de los deportistas y que luego el rendimiento seguro que va a ser mejor, ¿no? Así que la cosa es ser flexible, modular esas situaciones y regularlas, que no hay que tener miedo a regularlas.
Totalmente. Me quedo con eso último, ¿eh? Todavía nos queda mucho trabajo por hacer también en el deporte de élite. Lo que hemos aprendido con Ana Mingorace, experta en derecho deportivo. Ana, muchísimas gracias por aclararnos todas estas dudas.
Nada, a vosotros, cuando queráis. Un abrazo grande.
Son las 3 y 13 minutos de la tarde, esto es Deportes Cope Málaga y me parece que es un tema súper interesante para abrir esta jornada de martes 12 de noviembre. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero, hoy tenemos nuestro tertulión de fútbol, pero a esta hora de la tarde la cadena Cope te cuenta noticias que nos llegan de la mano de Tesesa.
Los titulares del deporte malagueño.
Noticias de la mano de TSS de Javier Bautista. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Bueno, hay que hablar de Antoñito Cordero, el nombre propio del día. Ya está con la selección española sub-19, ajeno al ruido sobre su renovación o no con el Málaga.
Exacto. El Málaga confía que los pitos del sábado a su jugador, Antoño Cordero, no le pasen factura. En este caso, Cope ha hablado con el entorno del jugador jerezano y se muestra tranquilo, paciente, entiende que el público es soberano y ahí no puede entrar el jugador y que le debe valer para seguir trabajando, mejorar y que ya tiene ganas de que llegue el siguiente partido, será ya ante el Racing, porque el domingo no estará. La plantilla le arropa, como no podía ser de otra manera. Este es el veterano Nelson Montes.
Sí, es un tema que está ahí en el aire. Lo que pido a la afición es que tenga un calma con el chaval. Es un chaval que tiene 17 años, creo, todavía. Nos ha dado muchísimo, tanto año pasado como este año, y nos va a dar mucho todavía. Nosotros tenemos plena confianza en lo que nos puede dar Cordero,
Lo próximo para el Málaga es Zaragoza, la Romareda, el próximo domingo a las 9 de la noche, de las 8 y media en el tiempo de juego de Cope más Málaga, en la Romareda. Javi, Pellicer se presentará con 6 bajas.
6 bajas, Ramón, que desde ayer ya comenzó su regreso parcial, pero sigue siendo baja. Aitán Abadía, Juanpe y ya saben, Izan Merino y Antoñito Cordero, que juegan mañana a las 12 frente a Isla Feroe, y Aarón Ochoa, que está con Irlanda a sus 19.
Sí, señor, el que sí va a estar es Sergio Pellicer, que ayer fue homenajeado por la Real Federación Española de Fútbol, recibió el premio Ramón Cobo, por ese ascenso de categoría. En baloncesto, convocatoria de la selección española, 4 jugadores de Unicaja y Mario Sansu Pérez estarán en esas ventanas FIBA.
Noticia, Alberto Díaz, Jonathan Barreiro, Tyson Pérez, Giancuba Sima y Mario Sansu Pérez han sido llamados por Escariolo para la ventana FIBA. En total hay 16 jugadores más 2 invitados, uno de ellos es Rubén Domínguez, que fue canterano del Unicaja en edad cadete. España va a jugar un doble partido con Eslovaquia el 22 y el 25 de noviembre, clasificatorio para el Eurobásquet del próximo verano. Este que escuchan es Escariolo hablando de ello.
Con esta convocatoria responder a dos grandes exigencias que tenemos por delante. La primera es la de conseguir atar la clasificación para el Campeonato de Europa del 2025, y Eslovaquia es el rival que tenemos delante, y de, en caso de superarla en estos dos enfrentamientos, tendríamos la clasificación prácticamente asegurada, y proceder con el recambio generacional que ya hemos empezado en los últimos años.
Palabra del seleccionador nacional, de Sergio Escariolo. Y otro que va convocado, pero con Alemania, es Dylan Ossetkowski, está en una preselección, Javi, de 19, ¿no?
De 19, efectivamente. Dylan Ossetkowski va a ir con la selección de Alemania, que, por cierto, está entrenado por el español Alen Mumbrú, un Unicaja, ya sabes, que está entrenando en Los Guindos, que la pista del Carpena ahora se ha convertido en una pista de tenis, así que se va a incorporar en la próxima ventana, como digo, del 22 al 25 de noviembre.
Y hablas tú de tenis, y es que precisamente Málaga está recepcionando ya todas las tenistas y tenistas que van a jugar la Billie Jean King Cup, próximamente también la Copa Davis. Por cierto, que se acaba de confirmar el orden de jugadores de España: Paula Badosa, número 1, Jessica Buza, número 2, Nuria Parriza, número 3, Sara Sorribes, número 4, y la número 5 será Marina Bassol, la capitana es Anabel Medina.
Y si pasas por el Estadio Ciudad de Málaga, hay una lona de 2.600 metros de ancho y de, ojo, de 15 metros de altura, con la imagen de Rafa Nadal, y dice: gracias, Rafa. Todo lo hace el Ayuntamiento y la Diputación para despedir a lo grande, al mejor jugador deportivo de todos los tiempos. Paula Badosa, del debut de mañana.
Creo que tenemos un muy buen equipo, creo que es una competición totalmente diferente a lo que estamos acostumbradas, y creo que aquí también lo importante es cómo estemos como equipo, ¿no?
Palabra de la número 1 del tenis español, Paula Badosa. La lona, la verdad, es que impresiona. Si pasa por la autovía y miras para la zona del Carpena, en la fachada del Estadio Atlético, ves una lona
la autovía
de 2.650 metros cuadrados y 15 metros de altura. Y se ve a Rafa Nadal y el agradecimiento, ¿no? Gracias, Rafa. Y es que en Málaga va a ser capital del mundo del tenis, como ha sido en los 3 años anteriores, pero este año con el especial acento de que Rafa Nadal, si juega, porque tampoco está confirmado 100% que vaya a jugar, su último partido como jugador profesional de tenis sería aquí en el Martín Carpena, en la provincia de Málaga. 3 y 18 minutos de la tarde, los titulares del día de la mano de Tesesa.
Tiempo de juego Málaga. Este domingo, a partir de las 8:30 de la tarde, sigue el partido Zaragoza-Málaga con la narración de Javier Bautista. Vívelo en Cope más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de EMA Competición, MG Grupo Nieto, Centro Auditivo José Luis Domínguez, Plus Sofá, Academia Avenida Andalucía y Segurisur Sistemas de Seguridad.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Más sabor, más cuchareo, más tapeo y cocina de temporada, donde las posibilidades son infinitas. Estamos en Plaza San Juan, calle Compositor Lember Ruiz 28, local 6, en Málaga. Cuando prefieras a la Boca Centro, recuerda, reservas en arabocarestaurante.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
3345. El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina. Con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco, en Teatinos. ¿Te unes?
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
21 sobre las 3 de la tarde. Como siempre, no hay tiempo que perder. Vamos con nuestro tertulión de fútbol, el de cada martes.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Vamos con el tertulión de fútbol. En el estudio Antonio Guadamuro nos encontramos en el día de hoy con Paco Pineda. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué? Buenas tardes.
Bienvenido, Paco, como siempre. Sebastián Cervantes, delegado de Málaga, el Colegio de Entrenadores de Andalucía. Paco, ¿qué tal? Sebastián, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También otro gran exfutbolista, don Pepe Salguero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido. Y nuestro árbitro, el que pone aquí orden y concierto a todo lo que sucede en esta tertulia. Don Antonio Martín Navarrete, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Pues aquí se pone poco orden ya, ¿eh?
No, tú a ti se te respeta. Lo que digamos los demás menos, pero lo que tú dices aquí se respeta.
Sí, me siento considerado. Eso más que respetado.
Bueno, no sé qué es mejor muchas veces, ¿eh? Si no considerado o respetado.
Yo tampoco lo sé.
El sábado tuvimos otra vez lío con el tema del VAR y todas estas cosas. Se saldó bien la cosa, ¿no? Al final.
Hombre, parece que sí, ¿no? Que el colegiado acertó en sendas acciones. Es verdad que lo que no entendí nunca es que hubiera necesitado el VAR para ver el penalti que le hicieron a
Kevin, ¿no?
A Kevin, porque la cosa fue tan clara y él estaba tan cerca que no entiendo cómo no lo pudo ver, ¿no? Pero bueno, entró el VAR para corregir esa carencia de visión que le apareció al colegiado y estuvo bien. La pena es que se falló otro penalti, ¿no?
Otro que se falla. Y el tema del fuera de juego, que justito es, ¿eh?
No, imagínate qué justito es, imagínate el que le anulan al Barcelona. O sea, que yo creo que ahí hasta se equivoca el sistema, porque confunden la bota. Me da la impresión, ¿eh? No, la verdad es que tampoco lo he analizado con mucho énfasis. Pero es cierto que bueno, también la técnica puede fallar. Me sorprendió las manifestaciones del entrenador del Barça en cuanto a que dijo, bueno, lo que hay es que aceptarlo, pero realmente es complicado. Es complicado.
Antonio, ¿no? En el fuera de juego, ¿el brazo tiene incide en algo?
No, el brazo no incide,
es el pie.
Todo, cualquier parte del cuerpo con el que puedas hacer gol. Es lo que dice la norma. El hombro, la mano no, a partir del hombro para abajo, es todo lo que...
La del Málaga que se ve, Galilea está un poquito adelantado por el tema del brazo, por el tema del cuerpo no.
Claro.
Es que yo lo veía en la repetición mientras estaba Javi narrando, que estábamos haciendo también el partido de baloncesto de aquí del estudio, y rápidamente puse aquello y dijo, si la mano se interpreta como parte del cuerpo que no incide, está claro que sí es fuera de juego, pero la mano sí que estaba, o el brazo estaba adelantado al pero último.
Yo tengo una duda con eso, Antonio, posiblemente no la resuelva. Siempre y cuando es que se considere la mano del atacante, si es el codo del defensor el que está interrumpiendo el posible fuera de juego.
No, eso no.
¿Poco?
Eso no.
Yo pensaba eso que, no que tiene, es así.
O sea, ¿a quién se le indica el fuera de juego? Al atacante.
Al atacante.
En este caso, todo lo que se analiza es lo que el atacante está por delante del codo o el codo del futbolista lo cubre, el codo del defensor.
Sí, pero no lo veo muy claro porque es verdad que al fin y al cabo es un codo, o sea, es una mano, es una parte del cuerpo que no debe ser utilizada.
Sí, pero está cubriendo posesión.
Para atacar, no para defender, sí.
Claro, yo interpretaba que era para los dos, claro, también
sí,
igual.
Sí,
claro.
Yo también.
No es aire, cuando hay una mano del defensor no es aire, es cuerpo de parte del cuerpo del que defiende.
O sea, que el que defiende, si tenemos que tomar la referencia, por ejemplo, si tiene el brazo adelantado, si tomamos la referencia del defensor del brazo...
Lo está cubriendo.
Pues entonces en el del Málaga tengo yo más dudas, ¿eh?
Pero aparte, es que esa jugada creo que tiene otra cosa más para mi punto de vista a analizar, que yo, la sensación que veía así del VAR era que estaban discutiendo esto que yo voy a comentar. El centro, cuando sale el centro no va directo a ellos, al que están fuera de juego. El centro justo al principio del área pequeña.
Al principio de la jugada.
Y cuando se toca, el jugador está correcto.
Sí, pero...
Sin embargo, el fuera de juego
se produce cuando el balón le sale.
Claro, lo pitan cuando sale, pero es que no iba a donde estaba él. No tenía nada que ver. Porque él está en el segundo palo al fondo. Hombre,
pero es lo que dice la regla, la influencia.
Entonces, ahí quiero decir que hay otra cosa, otro matiz ahí, dentro de esta misma jugada, que también pues hace, no sé, ahí hay,
sí,
que yo no termino de...
Es que esas son acciones de laboratorio, ¿eh? Es que no hay tanto tiempo para analizar la jugada como tú lo estás haciendo.
Yo siempre tengo entendido que es cuando el toque de la pelota que va hacia esa persona.
Hacia esa persona va hacia otro, inconsecuencia llega y él está en fuera de juego, luego ya lo cubre alguien.
Claro, pero el toque es la cabeza, no cuando sale el primer centro, que no va ni por asomo a donde está él. Es lo que a mí me llamaba la atención de la jugada y yo decía...
De eso hemos visto muchas jugadas.
Sin embargo, ya vienen los del peje forzado y no tal, esos balones que es raro.
No, y lo que dice que se aprovecha de su situación.
¿Hablamos de fútbol o hablamos de laboratorio?
Claro, es que hay tantas cosas.
Es que esa jugada lleva varias cosas.
Yo recuerdo una jugada...
No es la primera, ¿eh?
Del Málaga, que hubo un centro a un jugador del Almería. Me acuerdo que era un Málaga-Almería, que al final acaba el Málaga palmando 3-0. Hasta ese momento iban 0-0. Y hay una jugada, creo que era Sadik, un delantero del Almería. El balón iba para él al final no llega a la pelota, pero estaba en posición antirreglamentaria. Claro, el jugador del defensor de Málaga va con él, al final no llega la pelota a él y aparece otro del Almería solo y mete el gol. No es que el jugador no ha ido por la pelota, o sea, no ha ido la pelota a él, no ha tocado la pelota. Y me acuerdo que tuvimos aquel día una retaila aquí importante.
Claro, porque vamos a ver, ¿qué es lo que yo sostengo siempre con el tema del VAR? El VAR no viene para este tipo de análisis de las acciones. Las acciones del fútbol y su filosofía es la inmediatez de la acción. O sea, lo que no podemos es meter cada acción en un laboratorio a ver qué trayectoria lleva el balón. Ahora le da el balón, bueno, ¿y cuándo? ¿Cómo estaba? ¿Dónde? Ah, que ya no está. Eso imposible. El VAR viene para resolver acciones claras que el árbitro no ve.
¿Como el penalti?
El penalti es una acción muy clara. Un agarrón de la camiseta a Kevin y el árbitro algo le tapó que no vio el agarrón. Para eso viene el VAR. Pero el resto de cosas, el fuera de juego, ahora se han inventado la máquina del fuera de juego automática. Bueno, pues esa es la máquina la que lo dice. ¿Queréis máquina? Pues bueno, se está introduciendo la figura de esa máquina del fuera de juego. Yo estoy en contra absolutamente de todo eso, porque yo creo que la filosofía del fútbol es otra. O mis tiempos han cambiado, yo me he retirado mucho ya de los tiempos actuales.
Está claro que el VAR con V no va a evitar las discrepancias del VAR con B.
Ya está claro.
Sin lugar a dudas.
Sobre todo es que permite más tertulia, ¿eh?
Claro,
más tertulia
claro.
En el VAR con B.
Sin lugar a dudas.
Sí, estamos hablando ya de interpretaciones, porque antiguamente lo ves o no lo ves, no había tu tía, ¿no?
Yo estoy de acuerdo con Antonio.
Es que se ha perdido lo de la influencia, la situación más influencia. O sea, es que eso se ha perdido ya. No, ahora analiza, interpreta si el jugador influye o no.
Y visto cómo está viéndose la situación, se va a emponzoñar cada vez más. ¿Os acordáis del gol de esa final de la National League de Mbappé a España en fuera de juego? Porque claro, venía de no sé cuánto.
Es que yo creo que esta jugada iba algo similar a esto.
Es muy similar.
Porque no tienen en cuenta ese toque así, que parece ser que es parecido a eso, error en el despeje o algo así.
Bueno, pues también que la gente aprenda, ¿no? Y que tengamos todo un poquito de pedagogía, ¿no? Antes de sacar el pañuelo, indignarnos, para favor o en contra, para que todos lo sepamos. Más allá del partido del que vamos a hablar, sí que vamos a hablar del Málaga-Cartagena, la noticia estuvo en las gradas, la noticia estuvo en los silbidos a Antoñito Cordero. El origen de todo esto, ya saben, es lo que se ha venido anunciando últimamente, y es que Cordero no está por la labor de negociar con el Málaga Club de Fútbol, y el Málaga, pues la percepción que tiene es que el representante del jugador le está dando largas al Málaga para no renovar con el equipo malaguista. Mira, escuchad cómo sonaba la Rosaleda.
Pitada fuerte,
¿no? Ayer, pero ayer me llamaba la atención fuerte, que cuando abríamos nuestro canal de WhatsApp, por cierto que no lo he dicho, 650-564-504, si alguien nos quiere mandar una nota de audio al WhatsApp, 650-564-504, pues ayer podemos meter en orden de 7-8 audios de WhatsApp, todos en contra de los pitos. También pusimos la misma pregunta en redes sociales y te diría que 10 de cada 11 mensajes era en contra de los pitos, pero hayan escuchado el sonido, ¿eh? No creo que todos los que pitaron estaban alrededor del micrófono ambiente de la COPE. Son justos, son injustos, el público es soberano, pero ¿entendéis la reacción del público? Pues yo no recuerdo que se haya pitado a un jugador con contrato aquí en vigor todavía por este motivo, porque de momento no haya renovado. Y por aquí han pasado unos pocos jugadores que no renovaron.
A mí me han pitado, pero cuando venía a jugar. Sí.
Eso ya es más normal.
No, pero es normal.
Eso es más normal.
Pero yo no estoy de acuerdo con que le pita a Antoñito. Me parece que mientras sea jugador del Málaga y su representante está negociando, pues qué vamos a hacer. Pero ahora mismo es un jugador del Málaga y hay que aplaudirle e intentar que lo haga lo mejor posible y ya está. Porque al final es bueno para el Málaga lo que haga bien.
Yo creo que más que justo o injusto es innecesario. Porque cuando un jugador sale al terreno de juego y no te da lo que tú le vas a pedir, pues le puedes pitar, le puedes gritar, le puedes decir más o menos lo que quieras. Con cierta tolerancia, pero más o menos. Pero si el jugador está dando lo que se le va a exigir, no puedes pitar absolutamente nada. Para mí la única parte que puede ser sentenciadora en ese sentido es el terreno de juego, el césped. Si en el césped el jugador hace gol, trabaja, está entregando. De hecho, su propio entrenador lo ha manifestado claramente. Si hay un jugador que no esté, le da las vacaciones pagadas automáticamente. Y eso significa que si él confía en él, no se va a echar piedras a su tejado el propio entrenador. Yo entiendo que hay que dejar pasar el tiempo y, bueno, cuando tome una decisión u otra, pues que se manifieste la gente abiertamente. Ah. Pero eso de que el público es soberano, a mí en esto...
Yo creo
en
que,
esta parte creo que dudo, ¿eh?
Yo creo que perjudica al equipo que vaya a salir un compañero tuyo a jugar y que la gente empiece a silbar y se está jugando. Digo, no creo que beneficie mucho al equipo.
No, beneficiar no beneficia a nada.
Yo creo que
la soberanía de los aficionados, ¿eh? En su opinión. A mí me costó trabajo entender los silbidos. Yo no sabía si era el que entraba, el que salía, hasta que al momento reaccioné y supe el que lo justificaba. Eso, que lo justificaba por una manera de hablar, pero eso no está justificado nunca. Sobre todo porque se ha de tener respeto. Yo no entiendo ni el silbido de aquel jugador que entra, ¿eh? Yo creo que estamos en una competición deportiva. Tú puedes presionar al jugador, nunca entendí esos comportamientos que además vienen sin... Es completamente gratuito.
Sí, Antonio, pero...
Porque si hay una negociación, imaginaros que hay una negociación o hay un intento de negociar, es que se crea un peor clima, ¿no?
Sí, sí,
porque el entorno dirá, bueno, ¿qué queréis? Pues el hombre está en una profesión esto del fútbol.
Pero Antonio,
¿no?
Yo he leído mucho estos días y en foros y en redes sociales y demás. Explico el sentir de la gente. La gente quiere mucho a Antoñito Cordero.
De buena primera
lo quieren muchísimo, claro, pero la gente también se siente diciendo, ¿no?
Pero los pitos va por eso, porque la gente le quiere hacer ver al chaval que no se vaya, que renueve, que continúe.
Pero Javi, no creo que no
se no creo que haya sido una pitada en contra de querer matarlo. Yo creo que es una pitada de, oye, chaval, no te vayas, quédate, no te líes la manta a la cabeza, continúa. Yo creo que va más por ahí.
Pero Javi, si...
No es aquí, por algo malo que haya hecho el chaval, porque al chaval no lo hemos escuchado nunca, lo ha hablado.
Verdad,
¿no?
Yo de un sonido de silbido... interpretado lo que ha interpretado tú en un ratito.
Lo quiero ver así, Antonio.
Antonio, lo que está claro es que la gente se enfada porque ven que Cordero le puede dar mucho al Málaga, claro. Que ya le ha dado mucho al Málaga marcando ese gol en Tarragona y el inicio de temporada. Y claro, ven como joder, un jugador que... vamos a también ser honestos, que Cordero ha marcado ese gol, pero que Cordero tiene 17 años y Dios quiera que tenga mucha trayectoria en el fútbol. Y claro, la gente lo que quiere es que esa trayectoria del fútbol, por lo menos un poquito más, lo de aquí en el Málaga, que el jugador... entre comillas,
pero eso,
pues tenga un poquito de amor,
pero Emilio,
al
claro,
club
claro.
Por encima del dinero es que le pueda ofrecer tercer equipo.
Esto es lo que yo quería comentar. Es que quizás lo que falte es crear fidelidad, es fidelizar a los jugadores con el escudo, con el club. Y eso es alguna, es una asignatura que todavía el club no tiene, no tiene.
Y Antonio, que eso no va a ser de hoy para mañana, ¿eh?
Claro, eso hay que hacerlo
generación tras generación.
Año, generación tras generación, y crear un clima de fidelización. Que el jugador, yo pongo el caso de William, el pequeño, el de los pequeños, pues estaba en el tío, pum, y el, te, me quedo aquí y voy a ayudar a mi equipo que me ha hecho jugador. Ese concepto es el que tendrían que tener chavales de 16, 17 años y su entorno. Vamos, yo tengo, me tengo que seguir formando, que puedo llegar a un club donde no juegue y rompa mi carrera.
Totalmente.
Pero ese es otro concepto. Pero ese es un concepto que tiene que salir del propio, de la propia entidad deportiva. Pero la entidad deportiva está a falta de muchas cosas, de muchas cuestiones. Y hasta que no se consiga ese fidelizar, porque tú ves a los futbolistas que se levantan la camiseta,
Antonio,
a la altura del escudo,
Antonio, escúchame,
le dan besitos. Sí, hombre, por Dios.
Lo de fidelizar aquí en Málaga es histórico, ¿eh?
Ya.
Pero que eso no es de Loren ni de la amistad para acá. Es de para atrás.
Pero eso no es solamente Málaga.
No, correcto.
Salvo dos clubes, Real Sociedad y Atleti de Bilbao, en España no hay ningún otro equipo que pueda decir que fideliza a su gente hasta el final.
Bueno, los equipos andaluces, los sevillanos, no sé.
Bueno, sevillanos, está Gavi en el Betis, por ejemplo, que se fue también.
Por el color que hay cercano, pero no son capaces de fidelizar como... Yo no recuerdo que ningún jugador del Betis, del Sevilla, como tú bien dices, haya renunciado a un posible fichaje como ha hecho Iñaki Williams en el Atleti de Bilbao.
Sí, pero que seguro que lo ha hecho durante un año, ¿eh?
Julen Guerrero.
Para que le suban el
perfecto, pero
la prima.
Recordamos otro jugador, Julen Guerrero, de la casa, que ha permanecido todo el tiempo ahí y no se ha movido. Y yo creo que esa fidelización es muy, muy, pero muy difícil.
Bueno, Fran, el del Deportivo de La Coruña también en su día lo iba a hacer.
Sí, pero personalmente.
Pero estamos tirando muy hacia atrás.
Sí, estamos
es que el fútbol estamos ahora en otra época.
Sociedad de los
jugadores. Nosotros del Betis tenemos a Gavi. Gavi, claro. Se fue en edad, no sé si infantil, desde la cantera del Betis a la
del
Barça. Y el Ansu Fati estaba en el Sevilla y se fue a la cantera del
Pero al final, en el tema de Cordero, porque a lo mejor se puede llegar a un acuerdo mañana. Y entonces, los que hayan pitado el sábado, ¿en qué situación queda?
Pero Javi, perdona, hago un inciso y os pregunto a todos. Yo, como abonado del Málaga, aficionado del Málaga, ¿cómo puedo protestar o hacer valer mi sentir al jugador y al club en esa situación? Sacando el pañuelo, de alguna manera lo tendré que hacer, ¿no? ¿Cómo lo hago?
Pues
pitando al jugador,
pero es que
¿cómo se hace?
Pero pitando sería...
Claro, que me explique cómo se hace.
Emilio, pitando sería lo último.
¿Es que es necesario hacerlo?
Claro, es que sería lo último porque...
O poniendo una pancarta, no, Antoñito Mercenario, nadie, como se ha hecho muchas veces.
Emilio, nadie...
No sé, de alguna manera, ¿no?
Pero Emilio, nadie de los que está aquí está dentro de la mesa de negociación. Yo no sé si a raíz de los pitos Loren ha descolgado el teléfono y el domingo llamó al representante.
Es que a raíz de los pitos, la patata, más que en el Málaga, está en el jugador, es obvio.
Pero que aparte es que, no, por la noticias que nos llegan, y lo mismo que no llega a nosotros, llegará a la afición, es que no hay negociación.
Bueno, ha habido una oferta del Málaga,
y es lo
el
que...
Málaga le oferta años a Cordero.
Entonces la gente ve no hay negociación y quedan 2 meses para enero que quede libre. Ahí es donde viene un poco el cabreo de la gente, diciendo, si este hombre ha salido el padre por todas las radios, por todos los medios de comunicación, cuando ascendimos, que muy agradecido, que no hay problema, que lo que haga falta, y automáticamente se cambia de un representante o coge un representante, y a partir de ahí habrá habido intercambio, pero la realidad es que cada vez ha estado más lejos, y no tiene nada que ver con la postura de tanto Cordero como del padre al principio, cuando la euforia del ascenso y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Que va pasando el tiempo, estamos en noviembre, y la gente, si yo creo que si hace una encuesta, pero tal vez sería de preguntarle antes de entrar al campo a la gente, oye, ¿tú qué piensas de Antoñito? ¿Que Antoñito ya tiene hecho algo, o que está esperando enero porque ya tiene hecho algo con sus nuevos representantes? Yo creo que el 90% te va a decir que sí. Y entonces eso, por esa idea que tiene, pues lo sacaron. Eso es negativo, para el equipo. Y negativo para
Sebastián,
el jugador, y negativo para todo.
Te voy a poner un ejemplo que tenemos en el propio Málaga. Estamos hablando de Antoñito Cordero. ¿Sabes qué otro jugador del Málaga acaba contrato?
Kevin
Medina.
Claro.
Está en la misma situación. ¿Sabes cuál es el matiz? Que con Kevin Medina, no sé si se llegará a un acuerdo, ni siquiera el club lo sabe, ni el propio jugador lo sabe. La voluntad del jugador es quedarse. Hay una negociación abierta. Esto hay, esto no hay. Y a partir de ahí entra una conversación. En el caso de Cordero, el problema es que no hay conversación.
Por lo menos eso es lo que...
Bueno, a parece ver,
que
a ver,
hay un
Málaga,
actor que es el que...
El Málaga envió un correo electrónico con una oferta inicial baja de 3 años. Entiende la parte del jugador que esa oferta baja tiene que mejorarla al club porque Cordero ya no vale lo que valía en junio. Evidentemente ha subido el caché. Perfecto. El Málaga estaría de acuerdo a rebajar los años. Te doy 2. Pero...
¿Pero
ser.
Por qué no se reúnen? Pero entonces bueno, estarían las negociaciones abiertas.
Claro, claro que están abiertas.
Y nadie, pero
claro
no,
que están abiertas.
Pero lo
Sebastián.
Que está llegando es, no es que estén abiertas.
A los, sino nosotros en la COPE nunca hemos contado que no estén abiertas. ¿Eh? Está, que están abiertos.
Pero, nosotros hemos pero siempre... están abiertas por un lado, Javi, porque llega una proposición y lo que tú dices. Lo que sabemos es que la parte de Cordero ha dicho que en vez de 3 años son 2. Pero ya no hay ni de dinero, ni... Es decir, que no hay... Pues si yo te ofrezco 5, pues quiero 8. No sé, eso por lo visto no está abierto. Nada más
pero
que lo
esto,
de los años. No,
esto
lo,
tiene, tiene fácil lo, arreglo porque lo de tanto los, el club
disculpa,
como...
Disculpa, Sebastián. En ese aspecto se tiende la mano, según parece, desde el entorno de Cordero, que se baje la cláusula y el contrato sea muy normalito. Pero que la cláusula sea más baja para una salida. No me puedes pagar 200, que es lo que yo pido. Me lo invento, 200. Vale, pues bájame la cláusula cuando yo me vaya. Ese es el acuerdo, pero claro, esto está abierto. No sabemos qué va a pasar. Sigue abierto. Entonces, es un tema que ahora mismo no dominamos, porque como hay tantas aristas...
Pero es que lo de seguir abierto, lo posiblemente lo que se le hayan llegado a los abonados, es que no es que está abierto, es que claro. La otra parte no se quiere sentar.
Correcto, es que es,
entonces,
ese es el problema que yo
es
veo.
Es diferente, si del club te dice, en las negociaciones están abiertas... pues seguramente no se hubieran producido los pitos.
Eso, yo creo que ha sido, Antonio, tal cual.
Yo no estoy de acuerdo en los pitos, ¿eh? En ninguna de las opciones, en ninguna de las opciones. Pero una vez dicho esto, si el club lo que dice es que hay negociaciones, que es lo que está sosteniendo Javi, pues los abonados no hubieran protestado de la manera que
hicieron. Antonio, el club lo que dice es que hay una oferta del jugador, pero que no hay feedback con la otra parte. Punto.
Ya está, es que no las hay, es que, eso no es, es que no hay negociación.
Que ellos, la percepción que tienen es que le están ninguneando. Esa es lo que transmite el
una
club,
parte, la otra parte dice al contrario.
Y hemos publicado todos los medios de comunicación. Eso es lo que dice una parte, como bien dice correctamente Javi. Luego, que es lo que te he comentado de ayer. No, el jugador es menor de edad, no puede hablar. Respetado. El padre, que es el que suele hablar, no quiere meterse en ningún jardín. Respetable. Entonces, esto hay un agente y una agencia de representación. No puede transmitir públicamente lo que quiere... Evidentemente no económico ni de tema contractual, pero sí de deseo del jugador.
No, la sensación que da es
digo
que está,
yo,
está dejando pasar el tiempo que llegue enero.
Tal cual, pues esa es la sensación que tiene todo el mundo.
Pues claro, por eso esos silbidos que no queremos ninguno
pero
se producen.
Eso está en manos de la agencia de representación y punto final. Y la agencia de representación ha marcado su pauta a seguir
Antonio,
y ahí acaba la cuestión.
Antonio, que es muy respetable, pero entonces tendrás que apechugar con ello, ¿no? Ya está.
No, pero de todos modos, aunque se vaya, es un jugador... del club, un jugador que está saliendo y que está participando en todos los partidos, más o menos minutos, está siendo internacional, es un jugador que el Málaga no está para que nadie se baje del barco. Entonces, si ese jugador va a estar con nosotros hasta junio, pues hay que apoyarlo.
Os pregunto a vosotros,
y tiene que exponer todo de su parte.
Os pregunto a vosotros, el Málaga debería, no voy a entrar en cifras, insisto, pero debería considerar a Antonito Cordero como uno de los jugadores mejores pagados de esta plantilla.
Bueno, eso en el análisis que haga el club.
No, con vosotros, por ejemplo, que esté fuera, digo, joder, pues no, es más
tendrá
bueno.
Que
nomás.
Valorarlo.
Debería ser el jugador.
Que
yo no.
Claro,
yo,
es que también lo que se transmite es, joder, que este hombre ha metido 3 goles, ha dado 3 asistencias, y es que el que tiene que meter los goles cobra 3 duros más que yo.
Tiene 17 años, cuidado, ¿eh?
Claro.
Es un futbolista en proceso de crecimiento.
Claro,
o sea, puede todavía pasarle muchas cosas.
De los jugadores canteranos que tú quieras más o menos equiparar a más o menos...
Va a ser el canterano mejor pagado del Málaga por encima de Izan Merino, por encima de Aaron Ochoa.
Lo que hoy es blanco, mañana es negro.
Sí, pero la dirección deportiva lo valorará y valorará. Ahora, que sea el mejor pagado de la plantilla... ¿Por qué? ¿Porque metió el gol de...
No, de la plantilla no, de los canteranos.
El jugador no quiere eso, el jugador o el entorno lo que quiere es que sea de los mejores pagados de la plantilla, ¿sabes?
De la plantilla.
Que por eso no se llega al acuerdo ya.
Es que si es no, y además,
claro,
cuidado,
entonces,
cuidado. Es que... respeta al hablar, por favor, que si no me lío. es que si no, es que estamos al pie de los caballos. O sea, a mí, déjame, tampoco hemos visto en Antoñito el crack ya hecho crack. Por Dios, no hemos visto todavía a un Lamine Yamal, ¿no? O sí, ya lo tenemos. O sea, el jugador está en formación, está en crecimiento. Y yo pienso que va a aportar cosas. Y creo que el progreso va a ser espectacular. Pero asiéntate primero asiéntate en el club en el que estás. Eso es lo que yo sostengo.
Sí, no, para mí totalmente de acuerdo.
Tú has dirigido cantera.
Yo he hecho informe para el Madrid, dentro de mis posibilidades, de lo que yo he podido ver. Y claro, yo buscaba jugadores para el Madrid con un futuro, con jugadores jóvenes. Pero claro, como bien dice Antonio, están jugando en ciertas categorías. Luego tienes que pasar de nivel. Y cuando tú pasas de nivel, ya no es la RF ni la segunda, ya es la primera y te va a enfrentar. O sea, que tú tienes que tener una progresión luego, porque hay muchos futbolistas jóvenes que ya están formados y que ya luego no te van a dar nada más. Y es muy difícil.
Y también hay que partir, Sebastián, de la base.
Y lo que estamos hablando, que ha metido goles. Que parece que ha metido 33 goles.
Y Paco, que también hay que partir de una base. Que la situación ahora mismo del Málaga económicamente es la que hay. Que no hay
putilla.
Ahora, yo lanzo una cuestión en la mesa, y aquí todos somos hombres de fútbol. ¿Es bueno cuando un canterano despunta en el filial, va entrenando con el primer equipo y tiene visos de debutar con el primer equipo, que ese canterano esté atado? Porque si no está atado, te pasa lo que te ha pasado con el chaval.
Pero hay un matiz también aquí.
Cuidado, Javi, con esto.
Cuando él debuta en el primer equipo, le quedaba toda esa temporada, joder, y otra más. ¿Qué tiempo tenían para llegar a un acuerdo? Claro. Se suponía. Que no es que acabara, no, pues, es que, como tú dices, que debutara, pues, en noviembre.
Ahora con Chupete, goleador del filial, te va a pasar lo mismo. Porque cumple
con Chupete ya pasó, lo que pasa es que se le renovó unilateralmente.
Exacto,
Chupete
estaba por acá. Año más. Entonces, canterano que suba al primer equipo, los del Barcelona están todos atados. O sea, ese es el tema.
Ya,
me
pero
baso en
el Barcelona mejor tiene dinero que no tiene el Málaga,
no,
para poder atar a esos jugadores.
En su justa medida. Es que es en su diferente. Justa medida. Paco, ¿cómo lo veo? Pepe, ¿cómo lo veo?
No,
no, pero que te digo un ejemplo de un equipo que tiene mucha gente joven en el primer equipo.
Con mucha pasta.
Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que cuando ya llegan a ciertos momentos, con 17, 18 años, ya ven que los demás equipos lo están buscando, la gente por un duro no vea cómo se va. Déjate de historia. La gente no entiende. Ni los representantes.
Pepe.
Bueno, yo creo que es un tema realmente complicado, muy, muy difícil. Y como antes decía, y me ratifico otra vez, el único que puede dictar sentencia de todo esto es el césped, ¿eh? Cuando el jugador vaya aportando, en la medida que vayas aportando y creciendo, claro, irás mejorando. Pero si de principio, por el tema de representantes, te agrandan, te hacen creer que creces y realmente no lo consigues, es complicado. Yo te digo que ahora mismo, Paco y yo, con la edad que tenemos, nos hacemos un vídeo y casi casi que nos fichan por ahí. Pero claro, son circunstancias muy, muy específicas, y cogemos lo que nos interesa de un lado, lo que nos interesa de otro. En definitiva, yo lo que creo es que el jugador no lo puede envolver loco, porque va a entrar a especular él y su familia en cosas que no debe, porque él solamente, si pensase solamente en el fútbol, en lo que tiene que hacer cada domingo o cada entrenamiento, me parece que iría creciendo mucho más de lo que la gente le pueda contar a su
Pepe, amigos. Yo creo que toma más decisión el entorno, su representante y el padre, que el propio chaval. Bueno,
además,
siempre.
Mira, una cosa, sobre todo es muy importante. Pues
con 17 años no se toma
decisiones.
Yo lo
he visto en mucha
gente. Cuesta mucho
joven.
Trabajo.
Te firman, te vas a un equipo ya de categoría más superior y no juegas. Y tu progresión se corta como no te puedes ni imaginar. Lo que tienes que hacer es jugar. Los niños con 17 y 18 años tienen que jugar partido. ¿Por qué? Para que ese crecimiento puedas tenerlo. Porque si no, es que se puede cortar de raíz. Ya empieza ahí convocado, juegas 10 minutos, eres residual. Y al final lo único que hace es perjudicarte. A mi entender. Para mí el jugador joven tiene que jugar. Y muchos partidos. Para que se termine.
Claro, al niño, Antoñito, lo que le llega es el run-run de joder. Ha marcado 3 goles.
Mira, a todos nos gusta que nos
eres el pichichi del equipo. Has dado 3 asistencias. Pero
3 goles y eres
cuando
pichichi. ¿Qué ves, eh?
Tú sacas los cornes, pasan cosas. Balón parado, eres
Emilio,
un fiera.
Entra a firmar el valor de mercado, 2 millones de euros.
Tú tienes que cobrar, joder, pues si Dioni, que es el delantero, está cobrando tanto, pues tú tienes que cobrar lo mismo.
Dioni tiene una historia. Todavía está empezando.
Con Roberto ha pasado eso, vamos a ser claros. Sí, sí. Roberto marcó 20 goles. Es verdad que cuando empieza la temporada, su rendimiento y su revalorización va agrandándose, como claro, lógico y normal. Pero conforme va pasando la temporada, claro, es que este que viene, tiene que meter los goles, lo estoy metiendo yo, y este cobra cuatro veces más que yo. Y todo eso está en la cabeza del futbolista, porque se lo están metiendo alrededor. Y en este caso está pasando exactamente lo mismo.
Pues alguien tiene que haber que lo pare y que tenga un poquito más de...
¿Y quién lo para, Paco?
De aquí se han ido varios jugadores que han estado muy poquito tiempo en el primer equipo y por necesidad se han vendido y demás. ¿Hay alguno en la selección? No. ¿Qué significa? ¿Que no se han consolidado? Es que consolidarse en el fútbol es...
¿Y consideráis que Antonio Cordero es el mejor canterano de los últimos tiempos que vosotros habéis visto del Málaga?
¿Que más, es que muy, Emilio, es que es muy pronto. Es que ha hecho 6 partidos buenos. Llevamos 14 de liga... Y los últimos 4 de Cordero, incluso fallando el penalti aquel que falló, no ha dado, de hecho no es titular en el Málaga ahora. Ahora es Kevin Medina el titular. Ha tenido una irrupción muy buena. Los 6 primeros partidos, 3 goles, 3 asistencias, tal. Ha bajado un poco el rendimiento. Es que sigue siendo un niño, tiene 17 años, tiene mucho todavía que aprender.
Aquí hemos tenido jugadores muy buenos. Aquí hemos tenido equipos en primera división y en segunda división. Acordaros.
Sí.
Y en esa época estaba... Ahí yo estaba el señor Tapia y todo eso, y yo he visto trabajar los dos equipos, y aquí ha habido jugadores.
Pero
muy
el fútbol de antes no es el fútbol, ha cambiado también. Pero,
primo hermano,
pero los representantes, los entornos.
Pero siempre lo ha habido.
El padre se ve con una situación ahora mismo que sabe que su hijo, imagen
pero,
de vida.
Lo del padre
dinero,
siempre ha pasado, ¿eh?
Pero el futbolista al final, bueno, aquí hemos tenido a patada. Porque
Pepe
el fútbol
mismo
andaluz
ha dicho:
es
con
17 bueno.
años, muy difícil tomar decisión. ¿Quién va a tomar la decisión de renovar en el Málaga? No la va a tomar Antoñito Cordero, la va a tomar el representante y su padre.
Ya, pero si tengo yo 45 años, le pregunto a mi madre.
Llegar y decir que como este gana tanto, yo es igual que cuando a mí me mandaban a renovar en Madrid. Yo ¿qué iba a pedir? Lo mismo que Juanito,
ellos quieren,
que Tili, que
ellos quieren,
yo cobraba lo que tenía que
cobrar.
Ellos
quieren que el niño cobre un dinero importante. El Málaga no llega a ese dinero importante.
Javier, dinero importante como top de la plantilla, ¿no?
Claro,
top de los canteranos.
Entonces,
y yo creo que el Málaga aquí tiene que ser, sobre todo, y creo que es lo que está intentando hacer, muy sensible en este sentido, porque detrás se supone que vienen canteranos, ¿no? Y jugadores que ojalá en un futuro puedan tener proyección en el primer equipo. Ya hemos visto con el caso de Roberto, último año de contrato. Yo me voy. Tengo una oferta y es que ni te escucho.
No es la
tendrás que marcar el camino también,
claro,
¿no?
No es la primera vez que se ha producido ni será la última. O sea, esto va a continuar así. Amarrar a un canterano desde que aparece al primer equipo, como lo amarra. Lo amarra con una cuerda. Es que no lo puede amarrar de ninguna manera.
Bueno, ahí está también el interés del propio club de querer tenerlo.
Hombre, pero vamos a ver, claro, el jugador tendrá que mostrar cosas, ¿no? Este jugador ha mostrado cosas, está claro, eso es una evidencia. Pero si antes se ha anticipado una agencia de representación y lo ha atado con los compromisos que sea, a lo mejor es que hasta el entorno no puede hablar, hasta el entorno no se puede comprometer. Porque ya sus compromisos han llegado con el representante hasta arriba, ¿no? Y ya está, pero bueno, ¿qué le hacemos? Si es que esa es la historia que se repite una vez más en un club de fútbol.
Si llegara el mes de enero y el jugador no renueva, ¿vosotros sois partidarios de que, si el jugador está bien, siguiera jugando? ¿O que el Málaga no tendría por qué seguir revalorizando ese producto del
debe
que no va
a jugar? Porque perjudica al club
sí,
y al equipo.
Debe de jugar,
en Las Palmas tenemos el caso del portero, sí, ¿eh? Siempre que le quedó años de contrato y no lo ha renovado y lo tiene en la grada.
Siempre he estado en desacuerdo con eso. Porque tú tienes un activo que es de tu jugador y si no lo utilizas me parece que te estás perjudicando tú mismo. Que luego se te va, pues mala suerte. Pero ese medio año que te puede hacer 4 o 5 goles y un ascenso, no me digas. Es que me parece fuera de lugar. Pero bueno, cada uno tiene su opinión.
Yo optaría porque el jugador, siempre que esté en la plantilla, para evitar conflictos, problemas, discrepancias en todos los sentidos, debe de aportar absolutamente todo. Y no solamente de aportar, sino que además debe de exigírselo. Y si él no es capaz de dar lo que tiene que dar, entonces la grada es la que tiene que responder de verdad, con silbidos o lo que haga falta.
Pepe, que si se diera el caso, y no dudo de la proximidad de nadie en el Málaga, mucho menos de Antoñito Cordero, pero si se diera ese caso, es que entrañan también muchas variables en juego. Tiene 17 años, ahora yo voy a meter la pierna, si el 1 de julio me voy allí y a lo mejor no tengo todo amarrado y me voy a lesionar y dónde me quedo.
Especulación.
Tiene el caso de Víctor Valdés, sin ir más lejos, ¿eh?
Eso se ve.
Sin ir más lejos, ¿eh?
Pero para eso está Pellicero, hombre. Que daría vacaciones pagadas. No creo que llegue el momento.
Más de un veterano le diría algo.
Al final el club va a tener que entrar por el aro si puede, si hasta donde pueda llegar. Tampoco es por volverse loco. Pero si el Málaga tenía previsto pagar 150 y le piden 200, va a tener que entrar por los 200. Porque entiendo que el futbolista en junio, si se va, dejaría una buena cantidad de dinero. Es que corremos el peligro de que el jugador se vaya libre y no reciba nada el Málaga. Pues ahora tendrá que remangarse, intentar poner hasta donde pueda, evidentemente, no volverse loco, firmar el contrato y ya que te quieres ir en junio te vas, pero ya hay un dinero. La de Isco no la va a hacer. Acuérdense que Isco estaba, todo el mundo sabía que se iba a ir y el chaval dijo, venga, dame lo que sea, que yo como voy a ir quiero dejar un dinero en el club. Aquí no es el caso, pero bueno. Son casos distintos y épocas distintas y cantidades distintas, obviamente. Bueno,
épocas distintas, no te creas que hay muchas épocas distintas. En el caso de Isco, sí, pero aquí hay un canterano muy reciente del que hemos hablado muchísimo, que se llama Lorenzo Zúñiga, que se le hizo un muy buen contrato porque el jugador en juvenil.
Al final son apuestas, Emilio. La tienes que hacer.
En el malagueño, acordaros que pedíamos que jugara en el primer equipo, que metió un montón de goles en el malagueño, y lamentablemente esa apuesta no ha salido, ¿eh?
Bueno, pues son apuestas que tienes
que hacer. No ha salido.
Yo te he dicho antes.
Tienes que hacer la apuesta con Cordero, viendo cómo está la situación, la tienes que hacer. Porque está claro que el jugador tiene 50 equipos en la puerta y puede irse en junio. Fírmale lo que sea, porque se te va a ir en junio, por lo menos vas a pillar algo. Si te pones a la defensiva...
También habrá que ver, Javi, que si los 50 que están ahora, si el jugador renovara, estarían dispuestos a pagar un traspaso.
Claro, esa es otra, porque imagino...
Ahora mismo debe haber 50, pero si termina
el pacto,
dirá,
¿cómo voy a pagar yo 10 millones? Claro, ¿cómo voy a pagar? Imagínate que lo tiene hecho con el Barcelona.
Eso es porque...
Imagínate. Y ahora dice el Cordero, te lo llevas a coste cero, y dice la puerta, perfecto. No, no, es que va, chaval, renovado, va a tener que pagar 5 millones. Dice la puerta, 5 millones, yo, si me lo puedo llevar... Eso es un matiz muy importante.
Tienes ahí el caso de Izan Merino, que no te tienes que ir muy lejos. ¿Cuánto daba el Madrid por Izan Merino?
Un montón.
No. Al Málaga, 300.000 euros.
Al chaval, sí.
No llegaba, 300.000 euros con el mejor de los casos de los bonus.
A Cordero pagó 200.000, acuérdate.
Así que, bueno. Así están las cosas con el caso de Antonito Cordero. No hemos arreglado nada. Lo tienen que arreglar. Y a todo esto le ganamos 1-0 al Cartagena. Oye, y está el Málaga en una posición. ¿Cuánto da la leche, Antonio? No te gusta, pero yo te lo voy a poner. Si el Málaga le ganara, fíjate al qué bonito Levante. Esto. Al Levante. Y el domingo a tu Zaragoza, Paco,
y
el Málaga se coloca...
Santander, y luego al Racing.
Pues, sí, que le gana al Racing y hacemos vuelta olímpica a toda la Rosaleda. Pero esos dos partidos, el Málaga estaría tercero, ¿eh? Tercero. Y hace dos semanas estaba yo asustado de que estaba mirando para abajo, ¿eh?
Yo sigo diciendo que va a ser el tapado de la categoría. Siempre hay un equipo ahí que se mete, ¿verdad? Sí, no sé si lo veis como yo.
Pero nos cuesta hacer un gol, Dios mío.
Sí, sí, sí.
Lo que nos cuesta. Madre mía. Fíjate el gol que hicimos, ¿no? Sí,
el rebote.
Al final se consiguió.
Yo lo intentaría hacer, sobre todo porque así solamente el Málaga se quedaría con un solo partido, porque el Racing de Santander ya perdería dos, el que lleva y otro con el Málaga.
Sí.
Pero independientemente, aparte de esas bromas y demás, yo entiendo que lo que se consiguió el otro día con el Cartagena no era fácil, ¿eh? Un equipo que tampoco se entregó totalmente, que no se rindió tampoco hasta darlo absolutamente todo. Y sin embargo, me parece que de ahí se extrajo, o por lo menos el vestuario debe intentar extraer mucho conocimiento de los sufrimientos cuando tú no te lo esperas, porque consideras que el Cartagena es un equipo fácil, que está abajo, que está
pero,
el último.
Pero aquí somos especialistas en pegárnoslas con este tipo de rivales, ¿eh? Que nos la pegamos el año pasado con Alcoyano, que no ganaba fuera de su campo, ni metía goles, y nos metió aquí un par de ellos o tres.
Sí, es que no hace mucho con el Estepona en Copa del Rey. O sea, que tampoco estamos muy, muy lejos, así que hay que ser muy, muy conscientes y valorar que esto lo que ha hecho es ser bueno los empates conseguidos.
Sí, sí, eso sí que es verdad. Eso sí que es verdad. ¿Y el domingo Zaragoza, la Romana, de que no vamos a encontrar allí, Paco?
Mucha gente.
¿Sí?
Mucho frío.
¿Frío? Qué hambre. Mucha gente. Hombre, el partido muy difícil, porque Zaragoza está como está, que también es uno de los que me da mucho quebradero de cabeza, tengo que reconocerlo, pero yo creo que...
¿Tú coincidiste en algún momento con Víctor Fernández allí, que él estuviera de segundo?
No, lo conozco, pero no. Estaba con Luis Costa.
Uh-huh. Pues no tenía con nada Luis. Que ver que entonces en el Deportivo Aragón ni nada de esto, ¿no?
Nada, no estaba.
Bueno. Historias, ¿eh? Del fútbol, que lo tenemos que dejar aquí. Don Sebastián Cervantes, Pepe Salguero, Paco Pineda, Antonio Martín Navarrete, un placer, como siempre. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Ahora te vas a quedar con la noticia de España y el mundo en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz y a vuelta de informativo. Seguimos con todo el deporte malagueño hasta las 4:30 de la tarde.
¿Quieres controlar los accesos a piscinas y zonas deportivas de tu comunidad? En Seguridad Jiménez somos expertos en control de acceso. Seguridadjiménez.com.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
Los graduados sociales te invitan a compartir la historia, costumbres y actualidad del corazón de la ciudad. En Noviembre Cultural, los distritos de Málaga son los protagonistas. Podrás disfrutar de la música, la pintura, el teatro y participar en concursos. Del 31 de octubre al 29 de noviembre, 18ª edición de Noviembre Cultural del Colegio Oficial de Graduados Sociales en calle Compañía 17, Málaga. Sigue nuestra programación en la web graduadossociales.com.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Los martes a esta hora tenemos una cita ineludible para ponernos en forma y de eso vamos a hablar porque tenemos nuestro espacio de entrenamiento personal con Miguel Sánchez y Javier Bautista.
Aquí seguimos, señor Guerrero, claro que sí, y lo hacemos como siempre, como cada semana, abriendo este espacio de preparación física con un grande de la preparación, como es Miguel Sánchez, nuestro preparador físico de cabecera, que se sepa, que se asoma aquí en la cadena COPE cada semana para hablar de diversos temas de interés. Vamos a ver por dónde va hoy el asunto. Querido Miguel Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Bueno, pues hoy el asunto va sobre el tema de la ropa que uno tiene que llegar y llevar precisamente a la hora de hacer ejercicio físico. Vamos a ver, esperemos que el invierno no sea tan crudo y no tengamos tanto frío. Por ahora la temperatura está siendo buena. Te quiero preguntar sobre la indumentaria que tenemos que llevar dentro de un recinto deportivo y fuera de un recinto deportivo, es decir, al aire libre.
Pues mira, Javier, al final, a nivel general, las recomendaciones a nivel de ropa, yo sobre todo las hago en función de la comodidad de cada persona. Hay algunos que les gusta un tipo de material, otro tipo, dependiendo de cada persona, ya te digo, igual que el zapato, que es algo individualizado, a unas personas les gustan más de una marca u otra, pues con la ropa es igual. Lo que sí recomiendo a todo el mundo siempre, intentar mantener una temperatura corporal medianamente elevada, es decir, no pasar frío mientras entrenamos. Tiene una serie de recomendaciones, el hecho de no pasar frío, por ejemplo, a nivel muscular, nuestro cuerpo cuando tenemos mucho frío, pues tenemos más posibilidad de lesionarnos y aparte, a grandes rasgos, la incomodidad que nos supone estar entrenando con frío. Entonces siempre ya utilices una térmica de manga larga o una camiseta un poco más holgada o a nivel, por ejemplo, de pantalones, pues utilicemos unas mallas largas o un pantalón largo, pero que siempre el hecho de tener la ropa no sea que nos apetezca más ropa, sino que no sea suficiente, que sudemos un poquito con ella puesta.
Bueno, claro, a ver, hay que sudar, pero no sé si eso es bueno al final o el malo, qué recomendación nos hace sobre el tema de estar ejercitándonos dentro de un recinto deportivo. En un gimnasio, por ejemplo, ¿es bueno llevar ropa manga larga, manga corta, transpirable, no transpirable, ir con sudadera, no sé?
Esa es la palabra transpirable, es justo lo que tú has dicho, ahí le hemos dado la clave. Mientras te decía la frase de que sudemos un poquito, he pensado en aquellas personas que somos muy, muy extremistas, ¿vale? Al final, sudar un poquito significa que si podemos elegir a lo mejor entre pasar un poco de fresco con una térmica de mangas cortas o pasar un poco de calor con la de mangas largas, pues elijamos la de mangas largas. Pero eso no quiere decir que a lo mejor pasemos de estar en tirantes a ponernos una sudadera y encima un chubasquero. ¿Me explico?
Sí.
Al final es importante que, aunque estemos en interior o estemos en exterior, la ropa que llevemos transpire en la medida de nuestras posibilidades, pero más que nada ya no solo por sudoración, sino también por salud. Al final, igual que nuestro cuerpo respira por la boca y por la nariz, también respira por los poros. Entonces, si nosotros nos tiramos mucho tiempo, sobre todo en zonas interiores, si nos tiramos mucho tiempo haciendo deporte con ropa no transpirable, pues tiene efecto adversos para nuestro cuerpo. No quiere decir que vayamos a tener un paro cardíaco, pero no nos va a beneficiar mucho eso. Entonces, ya te digo, ya sea en interior o en exterior, ropa transpirable y a poder ser, pues eso, que sea cómoda, que sea calentita, que no pasemos frío con ella, pero sobre todo, pues eso, que no que no nos ahoguemos, como aquel que dice, con ella puesta.
¿Qué recomendación nos das? ¿Qué tipo de material? ¿O qué marca en concreto? ¿Dónde irías tú?
Pues mira, yo al final es verdad que con el tema del mercado hoy en día nos ofrecen tantísima variedad de productos que no te podría decir. Yo soy muy fan de la marca Under Armour, porque es verdad que hoy en día están sacando productos de muchísima calidad y yo creo que en el mercado general, creo yo, tampoco he hecho un análisis muy específico, pero ya se está peleando a nivel de Nike o a nivel de Adidas. A mí esta marca que te acabo de comentar es muy, de recomendar, es muy, muy, muy cómoda para mí. Pero ya te digo, esta, por ejemplo, esta marca, a mí me gustan mucho sus térmicas, pero sin embargo hay gente que no le gusta la ropa pegada para entrenar, le gusta la ropa un poco más holgada. Pues, por ejemplo, la marca Asics también utiliza son prendas de muchísima calidad. Entonces, pues yo al final lo que le recomiendo a la gente es que busque un poco en su mercado, un poco lo que vaya adecuado a sus gustos, a su economía y a la utilización de la ropa que vaya a hacer. Pero ya te digo, sobre todo que busque calidad en ese tejido que vayamos a comprar, porque al final, si es verdad que una camiseta que dentro de lo que cabe, que digamos, bueno, esta es la más baratilla, esta me sirve, pues a lo mejor después a nivel de entrenamiento nos roza en las axilas o nos resulta demasiado incómoda. Entonces, siempre es importante, si vamos a practicar deporte con ello, que sea un tejido con el que nos sintamos cómodos, Javier.
Queda totalmente claro. Haremos un capítulo de las zapatillas, porque eso sí que tiene un capítulo aparte, porque ahí ya sí entramos en el terreno más personal y luego la comodidad y también para que se vaya a utilizar. No es lo mismo una zapatilla para running que una zapatilla, ¿verdad?, para ejercitarse en un gimnasio y levantar pesas. Y ahora nos salimos del gimnasio, vamos a la calle a hacer ejercicio fuera, un poquito de running, un poquito de terapia fuera de lo que es el recinto deportivo. Hay un pequeño viento, vemos que hay nubecillas, la mezclamos con un poquito de lluvia. ¿Ahí tú qué nos recomiendas?
Pues mira, yo ahí recomiendo siempre, evidentemente, mantenerlo lo más secos posible y más sobre todo si después no vamos a tener la posibilidad. Imaginaos, pues yo voy a un centro deportivo, dejo mis cosas en el centro deportivo con mis preparos para poder ducharme y cambiarme luego. Entonces no es tan importante. Pero si yo empiezo y comienzo la actividad sin posibilidad de cambiarme de ropa, siempre nuestra primera premisa, el primer consejo es intentar mantenernos lo más secos posible. Porque al final es verdad que la humedad, pues lo primero que nos va a causar, ya no solo a nivel muscular o a nivel muy técnico, simplemente es que nos podemos poner malos. Entonces, a no ser que te lo puedas permitir ponerte malo, pues si tienes que trabajar al día siguiente, lo primero que tienes que buscar es mantenerte seco, ¿vale? Primera regla, número uno, en negrita y en mayúscula. Ya después, utilizar una ropa igualmente que he dicho antes, ya que sea interior o en exterior, que sea cómoda para nosotros, sobre todo si a lo mejor vamos a practicar un deporte en el que, imaginaos, vamos a salir con la bici y vamos a estar una hora con la bici. Si ahora utilizamos un chaleco que nos roce las axilas, pues no va a ser cómodo, no te lo recomiendo. Y sobre todo, pues ya te digo, ir con la zona del torso lo más calentita posible, utilizar chalecos sin manga, utilizar ropa que si hace, aunque esté lloviendo, no hace mucho frío, que nos abrigue lo suficiente como para no pasar frío y poco más, Javier. Al final, la recomendación, mis primeras premisas serían eso: si está lloviendo, si hace un poco de fresco, mantente seco y mantente caliente. Y ya después, a partir de ahí, pues la comodidad que cada persona le guste un poco más. Ya te digo, hay personas que le gusta llevar ropa un poco más holgada, otra un poco más pegada, pero sobre todo estos dos datos serían los que yo intentaría llevar a cabo siempre antes de cualquier otra cosa.
Hemos tenido unas precipitaciones grandes las últimas semanas en Málaga. ¿Correr con lluvia es recomendable?
Sí, al final, mira, gracias. Bueno, no te voy a decir gracias a Dios, porque cada persona tendrá una opinión sobre ello, pero nosotros tenemos una temperatura aquí en la que nos podemos permitir prácticamente correr en cualquier condición, porque sí. Si nosotros estamos corriendo a 16 grados, pues oye, la lluvia no viene hasta bien. Entonces, correr con lluvia es recomendable siempre y cuando no nos sea incómodo. Si a lo mejor hay charcos cada 3 metros, pues a lo mejor deberíamos de intentar evitar correr en el exterior, pero más que nada por nuestra seguridad, porque al final un charco tiene un desnivel, tú no lo ves con el charco y lo pisas y te doblas un pie, o al final te puedes resbalar y te puedes caer. Entonces, a no ser que seas un runner experimentado y que necesites salir a correr porque tengas una planificación específica que te mande a correr hoy, pues si puedes intentar evitar correr hoy, hacer alguna de las rutinas que ya anteriormente nosotros hemos dicho por aquí por la radio, y al día siguiente ya aprovechas y sales a correr cuando no llueva, pues lo hacemos así. Ya te digo, yo lloviendo, aquella persona que le guste y tal, sí, porque por temperatura y tal no tenemos por qué tenerle miedo a la lluvia, no nos vamos a resfriar. Pero si podemos evitarlo y salir al día siguiente, que tenemos muchos días de sol al año, pues eso que nos llevamos.
Tenemos buena temperatura, y eso es lo que tú comentas, y además es recomendable, ¿no? Si tenemos una temperatura de 16, 17 grados, el cuerpo está bien, pues ahí la lluvia incluso hasta puede ayudar. Y ahora te lo cambio, esto lo contamos en un programa la pasada temporada. Claro, ahora te lo pongo a la inversa. Con mucha calor, hay mucha gente que veo corriendo a las 3 de la tarde. Yo no sé eso al final si es bueno o es malo, por eso te quiero preguntar. Con excesiva calor, ¿hay que salir, no hay que salir? ¿Qué tipo de ropa? ¿Se sale muy abrigado por aquello de que es bueno sudar?
Pues mira, Javier, ahora esta tertulia, verdad que ahora mismo no nos afecta tampoco mucho, porque claro, para nosotros excesiva calor a lo mejor empezará a partir de los meses de mayo, junio y tal. Pero sí es verdad que el calor es más, para mí, por ejemplo, personalmente, el calor es más peligroso que el frío, porque al final el frío se soluciona con abrigo, pero el calor tenemos que solucionarlo pues con ropa transpirable, con crema solar, porque normalmente cuando hace calor nos pega el sol, con mucha hidratación. Entonces, cuando hace calor, lo primero que tenemos que tener en cuenta es ropa con la que no pasemos demasiado calor, ¿vale? Ropa que transpire, que aparte de que no sea muy, muy calurosa, que transpire. Y aparte después ya no solo con la ropa, pero tenemos que tener cuidado con otras muchas más cosas como las que ya te he comentado anteriormente, que utilicemos en caso de que haga sol, que utilicemos en la medida de las posibilidades una gorra para taparnos la insolación posible que podamos tener, utilicemos gafas de sol, que nos hidratemos, crema solar, todas las recomendaciones que al final solemos ver en el día a día, en las redes, en la tele, pero que parece que no le damos importancia, pero que después a la hora de la práctica deportiva, pues sí que la tiene mucha importancia, aparte de la ropa, Javier.
Tenemos aquí una pregunta que nos hace Ana sobre ir con alguna mochila a la hora de salir fuera, a la hora de, no sé, de hacer carrera por la calle. No sé si esto es recomendable o no es recomendable, que esté muy cargado o poco cargada, por ejemplo, la típica botella de agua y el móvil, ¿no? Y poco más, pero si hay que llevar una mochila por un cambio de ropa, porque tenga que... No sé si es recomendable o no, o es bueno en una carrera.
Sí, al final, ya sabes, entramos dentro de algunos parámetros. Hay aquellas personas que les gusta llevar una mochila y dentro de la mochila llevan media casa, llevan botella de agua, zapatos, pantalones, sudadera. Entonces, en esos casos, si eres de aquellas personas que si echas una maleta tiene que pesar la maleta 5 kilos, ahí no te lo recomiendo, porque al final nos va a crear dolor de espalda. La maleta nos va a resultar incómodo. Pero sí es verdad que últimamente hay muchísimo material de almacenamiento. Por ejemplo, a mí me gusta mucho correr trail running, yo corro mucho por la montaña, y yo utilizo mochilas de hidratación. Al final hay algunas mochilas en concreto, yo por ejemplo, yo las que tengo son de Decathlon, y ya te digo, esa mochila, pues ahí dentro puedes poner tu recipiente de agua, tu móvil, un par de barritas energéticas en caso de que las necesites. Entonces, sí, como si tengo que darte una conclusión, pues yo recomiendo que llevemos algún dispositivo de almacenamiento. Hay algunas riñoneras, por ejemplo, que van enganchadas a la cintura, que también están muy bien para meter las llaves de casa. Pero claro, dentro de unos márgenes, dentro de unos límites. Si tenemos que utilizar ropa para cambiarnos, yo la ropa para cambiarme no la llevaría dentro de la maleta. Yo la intentaría dejar en algún punto o en nuestro centro de entrenamiento en caso de que lo tengamos. Y si no, pues intentaría aligerar lo máximo el peso.
Pues nos ha quedado claro en el capítulo de hoy sobre el tema de la ropa que utilizar tanto en un recinto deportivo, en un gimnasio polideportivo y demás, o cuando uno tiene que hacer ejercicio al aire libre. En resumen, Miguel, sobre todo, lo más importante, siempre ropa cómoda, invierno o verano, ¿no?
Siempre, Javier, es lo más importante, nuestra comodidad, es la primera premisa, es lo primero a tener en cuenta, y sobre todo cómoda, transpirable, que no nos haga pasar frío en invierno, que no nos haga pasar calor en verano, buscar calidad-precio en las prendas y tener todo el mundo muy en cuenta que al final el consumismo es algo muy real que vivimos en nuestro día a día, y porque ponga un logo de una marca muy famosa no significa que la prenda sea de más calidad. Al final lo que la calidad te la da tu comodidad.
Pues ahí lo vamos a dejar una semana más, como siempre, muy grande, Miguel Sánchez. Un abrazo grande, te seguimos en las redes sociales.
Eso es, Javier, ya sabéis, podéis seguirme en mis redes sociales, Entrenamiento MS, y si no, en mi teléfono personal podéis contactar conmigo para lo que necesitéis en el 657-953685.
Genial, lo apuntamos. Te mando un abrazo. Hasta el próximo capítulo.
Hasta luego, Javier.
Hasta luego. Bueno, pues ese era Emilio Guerrero, el contacto con Miguel Sánchez. Ya estamos en forma para seguir la semana de trabajo aquí en Deportes Cope Málaga.
Gracias, Javi, gracias, Miguel. Lo que aprendemos, ¿eh? Hasta la ropa que hay que ponerse para hacer deporte. Hacemos pequeño alto en el camino y ponemos el punto y final.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya está por aquí Pedro González. Enseguida la tarde en COPE más Málaga. Te recuerdo que está el Palacio de Deportes José María Martín Carpena como foco principal de la Billie Jean King Cup, posteriormente de la Copa Davis de tenis. Málaga es desde ya capital mundial del tenis. Mañana se abre fuego a esta competición femenina, Campeonato del Mundo Femenino de Tenis, con España recibiendo a la selección de Polonia. Mañana te contaremos todo lo que ocurre allí en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. El jueves ya estará por aquí Rafa Nadal entrenándose en Málaga. Lo dicho, te quedas con Pedro González y la tarde en COPE más Málaga. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes Emilio Guerrero. Hasta mañana. Adiós.